Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos, dicen que somos truchos, dicen que nos movemos por abajo, dicen que tenemos la puñalada trapera, escondida, ahí abajo. Eso dicen. Dicen que somos débiles, que somos transitorios, que somos traidores y que somos fríos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado, que eso es lo que quieren que seamos. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares, por programas, todo esto y mucho más. Cosas que creemos que son eventos y que en realidad son la carnada con la que quieren que compremos sus alcoholes en gel, sus dólares, sus cosas. Dicen eso y dicen más con tal de que nunca veamos cuál es nuestro verdadero poder. Porque una vez que la histeria sea real y espontánea, nadie los va a sacar de entre flores y floresta.
A ser fundamentado desde nuestro querido analista de cine.
Desde cada uno desde su respectivo lugarcito intentará encontrar la vuelta a esta histeria colectiva. Mirá cómo quedó eso en el medio. Sí. Del abajo, desde la plebe, y en realidad no, fondo, lo del fondo sobre
todo. Yo no soy. Dicen enseguida ustedes, yo no soy.
Yo no lo voté.
La verdad no sé porque...
Yo no lo voté.
Claro.
Generalmente necesita de algún medio de alta influencia que pueda dirigir, digamos, en la metáfora que ha usado la editorial, el bobinaje. Digamos, para que las vacas vayan todas necesitan un dispositivo que generalmente es un palo que termina en una punta, que solamente se la clavan a tres o cuatro y el resto se contagia.
Claro, sí, porque esa es otra cosa. Imitamos comportamientos, ¿no? No dejamos de ser bichos, ¿no? No dejamos de ser bichos humanos condenados a ciertas debilidades. Y una es hacer lo que hace el Gil de al lado, ¿no?
Sí, sí.
Y si el Gil de al lado sale a comprar dólares desesperado o se queja de que no puedes comprar dólares desesperado, uno empieza a decir, pucha, yo tampoco me puedo comprar dólares.
Claro.
Y buenas noches, sí, acabamos de saludar a la gente, se retira la gente de Bar Blues.
Chau, Bar Blues.
Éxitos, Bar Blues. Y bueno, y nos pasa esto, ¿no? Que pican a dos o tres.
Y el resto salta.
Y el resto salta.
Sí, sí.
Como la gripe A.
Como la gripe A. Como tantas cosas. La historia de la historia.
La historia de la humanidad. Un día se va a caer el libro. Un día se va a caer el libro de la historia de la humanidad. Y van a salir de abajo de la tapa. Va a salir la posta. Va a decir, bueno, todo esto que pasó en realidad lo hicimos nosotros.
Sí, va a decir que un día va a decir.
Acá estoy. Mirá, el Vaticano debe tener la posta para mí.
Sí.
Es una de las últimas instituciones inútiles que ya tienen, de hecho, tienen todo una localidad, un
la
país.
La realeza, ¿no?
Claro, sí.
La realeza es otra también, que es una institución inútil y que...
Y que está ahí como cual apéndice inútil en nuestro cuerpo, ¿no?
Hay que evolucionar y quitarnos de encima la realeza, el apéndice,
y ya que estamos...
el dedo meñique...
Y ya que estamos los giles de corbata también.
Y bueno, hay muchos giles de corbata que no hay que sacarse de encima.
A ver, nómbrame uno.
Cualquier laburante que lo obliguen a ponerse corbata.
¿Un obrero de cuello blanco?
No, son obreros.
Ese no es.
Somos todos oprimidos.
El gil de corbata, hablo de la corbata que vale 2 lucas.
Mirá.
No hablo del gil de corbata que se tiene que poner la corbata porque bueno.
Yo te voy a decir una cosa. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos. Y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Y qué es la...?
Y bueno, ese es el señor X.
El señor X
detrás de todo.
¿Pero una sola mano oprime así?
Sí, porque es así.
Ah, vos te la haces con una sola mano.
Claro, es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho evolucionar
dos,
al
el
hombre.
El patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos.
Pulgares oponibles, que es lo que ha generado el avance de la tecnología, la ciencia...
De la humanidad,
y el encéfalo altamente desarrollado. Pueden ir a buscar el documental Isla de las Flores en YouTube y ver cómo el encéfalo altamente desarrollado y el pulgar oponible han creado grandes cosas.
De hecho, a los humanos, sin ir más lejos.
Sí. En comparación con un chancho que no tiene pulgar, decían, por ejemplo, por ahí.
Claro.
Así
bueno,
que,
y
perdón,
para...
sí, con perdón. Este pulgar oponible, Sol está sacando cosas de su ser, pero
no,
otra gente que no esté
no
haciendo
manches.
Eso, sí, otra gente que no esté haciendo eso, puede agarrar el teléfono y marcar, ¿qué número, Sol?
El 0, el 2, el 3, el 7 y después 4, 6, el 6, 6, 5, 5, 9. No, 466-6559, pueden llamar, salir al aire, dejar algún mensaje, pedirnos algo que podamos dar.
O pueden utilizarlo para marcar en su celular, escribir algún mensaje de texto y mandarlo al 1561-5403-59. Hágalo, sáquese su histeria de masa de encima y mándela acá que nosotros la procesamos, la masticamos y se la regurgitamos cual mamá pájaro.
Exactamente. También tenemos Facebook.
¿Tenemos Facebook?
¿Tenemos Facebook?
¿Cuál es el Facebook?
¿Podemos poner una H ahí?
Sí.
Gracias. Sí,
Bien, el Facebook
¿ahí?
Es...
Ahí está, ahora sí.
Entre Flores y Floresta, todo junto, se hacen amigos, y si no son amigos, nosotros lo aceptamos, le decimos sí, somos recopados.
Pensé, igual primero yo veo la foto.
Soy tu amigo. Y si ya son amigos, pueden directamente mensajearnos ahí, en el muro de Entre Flores y Floresta, que nosotros... Claro. Pasaremos a leerlo y a decir quién lo dijo, salvo que diga yo no quiero que lo digan.
Y pasarán a la posteridad y serán reconocidos, quedarán grabados en el éter, sí, quizás. Sí.
El día de mañana, cuando con un molde de yeso saquemos el muro de Entre Flores y Floresta y lo expongamos en la galería del Museo de Moreno, estarán sus mensajes ahí.
Muy bien. ¿Qué tenemos para el programa de hoy, queridos compañeros de programa?
Bueno, desde el lado de filosofía, mito y tragedia y todo lo que viene siendo arrastrado por ese título y subtítulo, hablaremos de Cassandra.
Bienvenida, Cassandra.
Se nos puso hippie sol. Bien.
Bienvenida al sol y tu
igual para hippie está el otro, el de...
Toda la...
Esa me
pinta ese más, sí, pero no tiene
caso. Y si no la otra, la de...
Todas las hojas son del viento.
Todas las hojas son del viento.
Y después hay otra, bueno, hay otra de horrible. Primavera. ¿Cómo es la de los de pelo largo, Lacio? ¿Cómo era la canción esa? Bueno, no importa, ya fue.
Ya me fui
por las ramas. ¿Qué más hay aparte de mito y filosofía?
Yo voy a estar contando un poco del regional que se viene para Moreno, que es el 15º, cumplimos 15 años de juntándonos, sí, así que va a ser un...
Y no son histéricas.
Y bueno, vamos a hacer una... Vamos a develar, digamos, no develar, se cae el mito que siempre nos dicen que somos histéricas, porque si la histeria es colectiva, somos todos y todas colectivos, colectivamente histéricas.
Quizás tenemos histéricos. Una histeria colectiva masculina que creemos que las mujeres son histéricas y la histeria...
Exactamente, sacaste el bloque. Sí, ¡ah, claro, me lo robaste!
¡Ay, va de vuelta!
¡Gracias, Mati!
Esperen, si miran acá... se van a olvidar todo lo que pasó. Miren el parlante.
Acá. Muy bien. Bueno, 15 aparte, años cumplimos del encuentro regional, así que voy a estar contando eso.
Muy bien. Además, también va a haber un cuestionario para Sol. Sol sí. No sabe nada, pero hay un cuestionario sorpresa, bueno. De preguntas para Sol que va a tener que responder.
Les encanta chicanearme, ¿no?
Sí. Sol responde, encima. Sol responde.
En vivo y sin una oportunidad de pensarlo. O sea, te la pregunta va y tiene que salir la respuesta al toque.
Estaría bueno eso de ping-pong, ¿no? Ping-pong, armar ping-pones para
cada uno. Hoy ping-pong para Sol.
Vos armamos ping-pong para Sol, vos después venís y armás ping-pong para nosotros, claro.
Bien. Y por el lado del cine, ¿qué tenemos?
Y por el lado del cine vamos a ver diferentes hitos en los cuales... No solamente en el cine, sino a lo largo de la historia de la humanidad, en contacto con los medios masivos de comunicación, han logrado generar histerias masivas, comportamientos por ahí bien encaminados, digamos como que el libre albedrío no es tal. ¿Sí?
Muy bien, y para ojo de buen googlero, tendremos la noticia de la semana, que es el dólar y la posibilidad de salir del país con ellos en el bolsillo. Dólar y turismo vamos a googlear en el ojo de buen googlero.
Perfecto.
Y se llama 15 para siempre, 15 forever.
Érase una vez la radio. ¿Se acuerdan de la radio? Cuando solamente escuchábamos radio a la mañana.
La radio.
Un momento en la humanidad en la que la radio ocupaba el lugar central que hoy podría estar ocupando o la tele o internet. La radio, bueno, hay un montón de cosas por las que uno podría decir por qué la radio es mejor que la tele. En realidad son herramientas de comunicación distintas, pero hubo un momento puntual y clave en la historia de la humanidad en el que la radio demostró su verdadero poder.
Y ¿en qué momento fue?
Y fue alrededor del año 1950, te voy a tirar cifras así más o menos, en las cuales un señor que se llamaba H.G. Wells decidió sacar un programa de radio, un radioteatro en realidad, con una característica muy, muy extraña para la época, que era hacerlo como si fuera un programa en vivo, era un programa apócrifo, ¿no? Este señor lo que hizo fue hacer como una especie de crónica constante a lo largo del día, en el cual decía que la Tierra estaba siendo invadida por seres de otro planeta. Ese radioteatro se denominó La Guerra de los Mundos. Con el tiempo la historia se hizo conocida y generó la película La Guerra de los Mundos, después su remake exactamente. Pero, ¿qué sucedió en la gente cuando se hizo ese programa de radio? La gente enloqueció.
La gente
salió corriendo
a las
calles.
Pero no me acuerdo porque
claro,
lo viví,
no estábamos. En realidad no era el 50, perdón, estaba tirando otra cifra. Es alrededor del 30, porque ese evento va a ser el preludio de un evento mucho más importante en la historia de la humanidad. Y es la crisis del 30, ¿sí? ¿Qué sucedió con este programa de radio? Este programa de radio fue puesto, se supone, se dice que fue un hallazgo en realidad, el descubrir cómo se generó la histeria colectiva. En realidad no fue un hallazgo, hay documentalistas, uno de los documentales se llama Endgame, que cuenta cómo este tipo estaba en contacto con personas que estaban trabajando en el Congreso, en Estados Unidos, en lugares puntuales muy clave, donde el manejo de la guita era, digamos, ellos eran el centro, eran los banqueros más importantes de Estados Unidos, y se estaba instalando esta idea del banco privado, ¿sí? Todavía no existían los bancos privados. Estaban los bancos que pertenecían al Estado y había pequeñas organizaciones, pero no había grandes megabancos internacionales. La crisis del 30 lo que les va a permitir a ellos, a estos bancos, es comprar pequeños bancos, que algunos bancos compren otros, y que se produzca una concentración de la riqueza en manos de, claro, de un pequeño grupo de garcas, básicamente. Este pequeño grupo de garcas lo logró, si no hubiera sucedido la histeria colectiva que en teoría se dio por azar por el programa este de radio.
Armaron un programa de radio re super, re power, y le salió así.
Produjo el efecto de histeria colectiva. Estos banqueros que dijeron, che, ojo, mirá cómo funciona el medio que logra que la gente salga a las calles desesperada. Porque, ¿qué pasa? Ese día se vendieron una bocha de suministros. ¿Sí? Se vendieron una bocha de armas. Se vendieron un montón de cosas. Dijeron, mirá cómo aumentó en este día por esta pelotudez. Aumentó la venta en un montón de cosas. ¿Qué hicieron los tipos? Arrancaron con las corridas. Ahí empiezan las corridas bancarias. 1929, se empieza un banquero importante, creo que es un señor de apellido Barak, que yo tendría que investigar si tiene algo que ver con el Barak que actualmente ocupa el sillón de Irigoyen allá, en el símil de sillón de Irigoyen en Estados Unidos.
Creo que era pariente de... que se casó con Us.
¿Con Us?
Sí.
¿Qué Us?
Barakus.
Barakus, con Mario.
Mario.
Bueno, resulta que este señor lo que hizo fue empezar a hacer correr la bola de que la moneda, no de que la moneda estaba decayendo, sino que los bancos se iban a quedar con la plata de la gente. Hizo correr, o sea, un corralito. Sacó un corralito en el 1930. La gente obviamente salió desesperada a buscar esos ahorros en los bancos. ¿Y qué pasó? Pasó que los bancos empezaron, algunos, los más pequeños, empezaron a quebrar. Empezaron a perder la divisa que lo mantiene viviendo, y esto logró que ellos pudieran comprar los bancos esos, las pequeñas sedes, y generar una gran red de bancos, ¿sí? Eso, con esto ellos manejan la economía de, bueno, en este caso de una nación, pero son de varias, porque son bancos internacionales. Nosotros estamos bajo el Citibank. El Citibank nace en esas épocas. Calcúlense eso. Entonces, ¿cuál es el gran hallazgo acá con la cuestión de la histeria colectiva? Los tipos descubren cómo pueden manejarnos a nosotros en pos de sus beneficios, pero nosotros solamente vemos una parte de esa realidad, ¿sí? Porque ¿qué hace la histeria colectiva? La histeria colectiva hace que nosotros, el efecto de la histeria colectiva es que nosotros les prestemos atención a un aspecto solo de la realidad. Casualmente ese aspecto de la realidad es el que viene tamizado por el medio de los medios, ¿sí? Cuando aparece un titular, yo justo hoy estaban viendo en el bachiller un documental que se llama La crisis causó dos nuevas muertes. Que básicamente la idea es que, en el caso, bueno, tiene que ver con el caso de Costecchi y Santillán, cuando fueron asesinados por dos policías que estaban reprimiendo, cuando matan a estos dos muchachos, ¿qué sale a decir la prensa? Que fue la crisis la que causó estas muertes. Hay un manejo.
Está bien, ponerle que haya sido la crisis, pero ¿quién la generó?
Claro, no, es que en realidad las muertes no las causa la crisis, las muertes las causan las personas.
Las personas.
Claro, tienen nombre y apellido.
Sí, pero digo, no estoy diciendo que no son los culpables, obviamente, si están ahí matándolo y después no se hacen cargo, obviamente que son ellos. Paren, che, no me tilden como...
No, pero ¿a qué voy? El esconder ese nombre y apellido es esconder, en realidad, quién es el puñal del que tiene que apretar la manija. Es decir, la yuta cumple una función bien clara, que es reprimir, ahí. Si yo culpo a la policía después de un acto de represión, estoy dejando en claro que está mal lo que hace. En cambio, si invisibilizo ese trabajo lo pongo en el caso de, bueno, la crisis es algo inmaterial que nos afecta a todos por igual, es bastante democrática la crisis.
Sí. No, aparte, la teoría de pegarle mucho a tu perro guardián.
Claro.
No, si le pegas mucho se va a ir y no te protege nadie. No, ¿quién es el perro guardián de los que manejan los medios o de cualquier burguesía? La policía, digamos, está al servicio de cuidar los bienes materiales de los que más tienen. Y si los que más tienen terminan acusando a la policía de excesos, en realidad están perdiendo ellos.
Sí, están perdiendo la parte más importante de su poder, digamos, que sería la posibilidad de coercionar sobre nosotros violentamente, básicamente cagándonos a palos. ¿Qué sucede entonces con esto? Esto nos hace ver que detrás de una histeria colectiva siempre hay algo que la genera que es diferente de las causas que nosotros conocemos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, en el caso de la gripe aviar, ¿se acuerdan? Yo tenía compañeras que venían al instituto a estudiar, venían con guantes de látex y con la bufanda en la cara.
Y te saludaban con el codo, como
Julián Weich te enseñaba en la tele, saluden con el codo.
Previo
muchachos, no
a eso,
toquen.
Hubo como dos meses que nadie salió a la calle.
Nadie salió a la calle, si estabas en el colectivo y alguien tosía,
decía,
la gente salía...
Porque le pasó una plumita, se abrían todos, claro. Así.
Y nos metieron esto de que, bueno, se viene la gripe, cuidado con la gripe. En realidad lo que había era ahí un sobrante de materiales de ¿cómo se llama? De enfermería y de farmacéutica.
Pero el hospital nunca tiene nada.
Bueno, pero no, porque eso lo tiene que
antes,
regalar.
Después.
Yo creo que
el hospital no te lo vende.
Lo que había era un nuevo producto que yo creo que nunca lo había visto, que era el alcohol en gel.
Sí.
El alcohol en gel
fue solucionaba todo.
Un éxito. Sí, y pusieron
y ahora hay por todos lados alcohol en gel, te lo vende. Hay gente que yo conozco gente que todavía no se toma el colectivo si no se pasó alcohol en gel en todo el cuerpo y cuando se baja se vuelve a pasar.
A mí me vas a acordar como las moscas. ¿Vieron las moscas que hacen y se lavan las patitas todo el tiempo así? Yo los veía al lado de las cajas de los bancos, en lugares donde todo se maneja plata. Todos tocaban esa cosita, la tocaban y se enjuagaban las manitas. ¿Viste? Era como bastante desesperante verlo. Ver cómo, en realidad... ¿Qué pasa con esta histeria colectiva? ¿Cuál es el efecto, para mí, el efecto más peligroso? Que quiebra lazos sociales. Uno se olvida de quién es el que tiene al lado. Uno se olvida que el que tiene al lado no se va a morir porque yo lo toque, porque le meta un dedo en la boca o en el ojo. No se va a morir.
Pasó con el SIDA.
Pasó con el SIDA, pasó con un montón de cosas. Y sin embargo, nosotros seguimos una y otra vez cayendo en estas histerias colectivas. Ojo, nos estamos haciendo por ahí cada vez un poco más resistentes. ¿Por qué será esto?
A la histeria colectiva.
A la histeria colectiva. ¿Por qué será?
Porque somos cada vez más pobres y nos alcanza para menos productos.
Yo tengo una hipótesis. Creo que hay muchas más voces tratando de volvernos locos y estamos volviéndonos inmunes a eso. Digamos, de alguna manera estamos dándonos cuenta de que estos tipos están tratando de hinchar las pelotas todo el tiempo y que ya no podemos mirar dos programas de televisión sin saber si está a favor o en contra de y no si nos está mostrando un aspecto, sinceramente, un aspecto de la realidad. Nosotros tenemos que ver 6, 7 y 8 y ver a ¿cómo se llama? A la nata para caer en el medio, para entre las dos entre las dos verdades distorsionadas tratar de ver de qué carajo están hablando ellos dos, ¿no? Digamos, y ver cuál es el punto medio.
Sí, yo para eso leo Barcelona.
Bueno, Barcelona es una buena forma porque el humor, digamos, en ese sentido sirve como un buen catalizador, ¿viste? En ese sentido podemos andar bastante bien.
Vamos a contar un tema mitológico ahora. Habla de los dioses de Atenas y Grecia y la Troya antigua, donde Agamenón fue rey.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
No puedo más que agradecer, después de tanto enloquecer, por toda esta gran lección.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Estamos en comunicación con Cristian Alarcón.
Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años.
Cualquier nación
latinoamericano.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
No nos olvidemos que Sendero lo derrota a los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y Ene, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico.
Todos los viernes de 19 a 22 horas. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Vamos a contar un tema mitológico ahora. Habla de los dioses de Atenas y Grecia y la Troya antigua, donde Agamenón fue rey.
Thank you. aprende a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra, bienvenido al sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos.
Continuamos con esta hermosa estación que está en el medio de dos estaciones, entre Flores y Floresta.
¿Cómo le cuelga la cosa?
¿Qué
tal? Señor Federico.
Contame un poquito a mí cómo es esto del mito de Cassandra.
Muy bien, bienvenidos a esta sección. Llamada filosofía, mito, tragedia y todo lo que le cuelga a esos tres términos. Vamos a hablar del mito de Cassandra, como bien introducía Sol. ¿Y de qué la va el mito de Cassandra?
Bueno, ¿de qué la va?
Como siempre, nos tenemos que situar contextualmente. No olvidemos que el mito de Cassandra fue creado en la antigua Grecia, que la antigua Grecia sigue abonando las fuentes patriarcales, y esta historia no va a pasar desapercibido en esos términos. ¿Quién es Cassandra? Bueno, Cassandra es una minita que estaba muy buena.
Ahí se fue la seriedad.
No.
Es una minusa ahí, está re
viola. Una minita que estaba muy buena, que era princesa, y que, estaba muy buena, y Apolo, Dios.
Apolo sí. Es el negro, el que lo
Apolo
fajó
Gris.
A Rocky.
Apolo Gris.
Apolo Gris lo fajó.
Bueno, algo de negro tiene, porque Apolo es identificado con el dios Sol, sí, en la antigua Grecia.
Dorose.
Dorose todo. Es el que llevaba en su carro al sol para que se ponga en el atardecer y el que lo sacaba de vuelta a la mañana.
Me estoy dando cuenta que la filosofía tiene mucha de pelotudez.
Eso es como mitología, no es filosofía.
Filosofía, mitología y mitos. Tiene un carro el sol, pero déjame de joder.
Era la manera que tenían de explicar el mundo que tenían alrededor.
La cuestión es la siguiente. Apolo, que es el dios de la adivinación también y el dios del arte... Y dios de batalla también. El tipo como que miró así, pispió para abajo y le vio el escote a Cassandra. Y dijo, ¡ah, la miércoles!
Se me escapó un ojo, dijo.
Sí, se me escapó un ojo hacia la tierra y
arriba
vio un escote.
Arriba la montaña, dijo.
Claro. Bajó el señor Apolo.
Bajó.
Sí. Y así como que le tiró los galgos a Cassandra. Y Cassandra como que se hizo ahí la coquetona. Y
todos los fines de semana bajó un dios, ¿sabes cuántas veces bajó?
Me está histeriqueando, claro. Déjame joder.
¿Cómo?
Dale, joder.
Bueno, la cuestión es que el muchacho agarró y dijo, bueno, yo me la tengo que levantar. Digamos, no era tan al estilo Zeus, que caía en forma de rayo y ¡fra! La mierda, te la ponía
este
y te quemaba.
Humilde.
Este como que no, como que era más sutil, le gustaba un poco otro tipo de cuestiones, más metódico. Entonces
menos práctico, digamos, que Zeus, sí, básicamente.
¿Eh? Menos troglodita.
Claro, no sé si menos, pero bueno, andaba por ahí un poquito menos. La cuestión es que el tipo se la quiere levantar.
Sí.
Entonces, ¿qué hace? ¿Y qué hace un tipo cuando se quiere levantar una mina?
Ya se viene el pelotudo, actúa de una forma tan boluda.
Dicen que les dicen piropos a la chica, pero yo no sé. yo no sé decir
bueno,
piropos.
Pero lo que pasa es que cuando los dioses hablan, los humanos no entienden bien.
Claro.
No se olviden que la voluntad de los dioses son insoslayable.
¿Insoslayable?
Sí,
no se puede soslayar. No la puedes mirar.
Es algo así como...
Bueno, insolayable.
Insolayable. Para más referencias, remitirse a Les Luthiers, el capítulo de Daniel y el Señor. Bien, sigamos. La cuestión es que el tipo, como cualquier otro tipo, por más que sea un dios, se la quiere levantar.
Sí.
Y acá se le hace regalito.
Ay, qué lindo, un osito.
No le lleve un osito, no le lleve flores y bombones.
Un caballo.
Sino que como el tipo era el dios del oráculo, el dios de la adivinación, le otorga el poder de predecir.
Ah, qué buen regalo.
Sí, 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 sí.
Si no se le levantó dice, con eso.
Claro, le dice.
No le gustó entonces.
Mira, yo. Estás buena. Nena, estás buena.
Para
y,
completar.
Y claro. Yo quiero que vos estés. Conmigo, entonces
era un caballito la chica,
bueno, era un objeto, una seguía yegua. Siendo un objeto, y le dice, entonces te voy a dar el poder de adivinar, y Cassandra dice, ay, qué lindo, puedo adivinar, a ver, va a salir el 15, muy bien, no. Muy bien, tomé en cuenta que no había muchos números y siempre salía el 15,
claro.
Pero bueno, no importa, el tema es que entonces Apolo le dijo, bueno, ya sos adivina, ahora sacate la ropa. Ahora Dunga Dunga, le dijo. Y la mina le dijo, no, pará.
A que no sabes lo que acabo de adivinar.
Adivinate que no te voy a dar ni 5 de P. Yo no me saco la ropa con vos por
tuve
nada.
Tuve la visión mundo. Así que yo me iba corriendo y te dejaba solo. Claro.
Pero, totalmente. Sí. Acabo de adivinar que no te voy a dar bola. Y Apolo, bueno, que era un dios así bastante coqueto, qué sé yo, se enojó.
No,
se enojó.
Le tiró el rayo.
Sí, no tenía rayos, pero hizo algo así como que le escupió la boca.
Ah,
¿y qué hizo?
¿Y ella le hizo la denuncia?
Sí, fue a la comisaría de la mujer de ahí de Merlo, pero le dijeron, nena, algo habrás hecho. El tema
algo
es que,
te dio.
Claro. No
le quisiste
no
pagar.
No le creyeron. En realidad, como ha pasado en muchas denuncias, no le creyeron.
Más que vas a hacer adivina, vos.
¿Por qué? Claro. ¿Por qué
no adivinaste le todo esto? Tómatela, querida.
¿Por qué no le creyeron? Porque el escupitajo de Apolo
le cerró la boca.
No, lo que hizo fue que nadie jamás creyera las predicciones. Las predicciones eran verdaderas, pero nadie le iba a creer. Entonces,
¿cómo? Pero si ella está diciendo que algo va a pasar y pasa y no nadie le cree.
Pasa, pero nadie le cree. Bueno, es la magia de un dios. ¿Qué crees que te diga? ¿Querés que nos pongamos a discutir la lógica de un tipo que supuestamente saca el sol a la mañana y la guarda a la noche?
En un carro.
¿No? En un carro con 4 caballos. No tiene lógica. Lo que tiene es una enseñanza. Pero bueno, sigamos con esto. El tema es que...
Tranquilo.
Salud.
La gripe.
La gripe aviar. Te están saliendo plumas. El tema es que, bueno, nadie le cree. Y así es como Cassandra, en el medio de Troya... gritaba a los 4 vientos, no dejen entrar el caballo de madera, no dejen entrar el caballo de madera, que está lleno de tipos, lo van a hacer mierda todo, no lo dejen entrar. Nadie y todos la miraban y decían, estás loca, nena, la loca Cassandra, le decían.
Y después de que pasa, no dice, mirá que Cassandra nos dijo.
No quedaba nadie, después no quedó nadie, claro. Las que quedaron...
Y antes de eso no pasó algo, como ver si mirá que la Cassandra
pasaron
nos
un montón
dijo,
de cosas, pero como el dios había hecho esto, parece que también se olvidaban de que la mina lo había predicho.
Bueno, pero un vivo ese tenía todas. Decían, no le creían, después se olvidaban.
Bien, he aquí la moraleja de nuestro mito. Hoy, el dios Apolo sería algo así como los grandes medios de comunicación. Que dicen, por ejemplo, el dólar sube, no podés sacar guita. Y todos le creen, sin importar, que sin detenerse a mirar lo que hay a su alrededor. Cassandra, con todo prendido fuego, gritaba, nos están masacrando. Y le decían, vos estás loca, nena.
¿En serio?
Claro.
Y le clavaban. Entonces, a ese decía, vos estás loca, le cortaban.
Ni siquiera, unir y probar. A ver, che, a ver si es verdad lo que dice la loca esta. Pinchemos el caballo, a ver si hay uno adentro.
Nada. No le creían ni 5. Y esto lo que nos hace pensar un poquito es, bueno, ¿quién tiene el poder?
Perdón, para que hay algo, me acordé. Hay uno que le cree en la Ilíada. ¿Y qué le pasa a ese? Hay un sacerdote que le cree, ¿no? Hay un sacerdote que dice, che, me parece que sí, que lo que hay en el caballo
hay
quilombo. Sí, me parece que hay algo. Y salen fiesta, dos viborotas del mar y se lo comen así de una.
Y bueno, pero eso es porque Apolo...
Claro, por eso le pasaba a la gente que le creía.
Por eso nadie, por más que creyera, no le creía.
Claro, algo habrán hecho, decía, viste, y por eso desaparecía la gente. Pero bueno, En síntesis, cerrando este bloque, pensemos un poquito. Cuando miramos esa cosa cuadrada que nos tira información continuamente, el tubo que parpadea, sea computadora, sea televisión, sea una radio, pensemos, asomémonos a la calle y miremos cuántos dólares necesitamos para comprar el arroz.
No sé.
Y bueno.
Yo cuando miro el sol me voy a acordar que alguien lo va a guardar con un carro.
Y sí. Bueno, acuérdense de algo por lo menos.
Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver.
Bueno, seguimos entre flores y floresta. Bueno, yo entonces le iba a contar un poquitito del encuentro regional que se va a hacer acá en Moreno. Después de 15 años se vuelve a hacer en Moreno porque un año se hizo acá en Moreno.
¿Y qué pasó ese año?
Y pasó de todo. Pero ahora pará porque si no me disperso y me desconcentras. Bueno. Y como encima no puedo leer mucho porque no traigo los anteojos y me da mucha vergüenza leer en vivo, mientras vos me hablas, más vergüenza me da.
Ok, entonces Sí. Le da vergüenza leer.
Solamente leer, sí. Solamente leer, no. Bueno, este sábado las mujeres tomamos Moreno. Las mujeres al pie del cañón, que es la organización de mujeres en la que yo estoy, que posteó en nuestro muro de Tres Flores y Floresta, o casualidad, las mujeres al pie del cañón, invita a todas las compañeras este sábado 2 de junio en la NEP número, no, en la
Escuela de Enseñanza Media número 2.
En la media 2.
Sí.
El morenense, media 2.
La media.
A las 2 p.m.
¿La media 2 es la 1?
Como la media 2 es
claro,
la 1.
Claro, la mitad de 2.
La media 2. Sí, la 1 media. No, me no me confundas.
No la distraigas, que no
puedes. No, que después todos se van a ir a la 1, todas las
no,
mujeres.
No, vayan todos a la media 2.
A la media 2 quiere decir que vayan con media 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Muy bien. Para la primera reunión de la organización del Encuentro Regional de Mujeres del Gran Buenos Aires. Este sábado será de la secundaria media 2. La dirección es Justo Arac, 2646, esquina Uruguay y Viamonte. A 5 cuadras de la ruta 202, acceso este. ¿Queda 5 cuadras? No. ¿Del acceso este?
Bueno. ¿Está en la esquina o está entre...? Yo porque no conozco las calles, Uruguay y Viamonte.
Bueno, si vos venís,
se cruzan.
Si vos venís de la estación de Moreno, agarrás España,
sí.
Son exactamente 8 cuadras, doblas. En la octava cuadra doblas a la derecha, son 1, 2. Agarrás España, no, Mitre, Merlo, una que no me acuerdo, Dorrego.
Me estoy armando la guía Filcar en la
Dorrego,
mente.
Dorrego.
Señora.
Pagano.
Agarre
Chiclana,
y pregunte. ¿Dónde está la media 2?
La de la 38, que no me la acuerdo. Chiclana le cambiaron el nombre. No, mentira. Bueno, 8 cuadras justo, la octava doblás a la derecha, son 2. Y ahí vamos a estar en la media 2. Para empezar a armar el encuentro regional. Para empezar a armar los talleres. Para darle contenido y empezar a darle difusión.
Difusión.
Este es el 15º encuentro regional. El año pasado fue en San Miguel, el anterior fue en Morón. El anterior me parece que había sido en Merlo cuando tomaron el CUM. Lo hicimos ahí. El anterior, bueno, hubo un montón. El anterior creo que había sido Moreno, el anterior, bueno, no me acuerdo. Pero vamos a estar armando el 15º, que va a ser acá en Moreno. Si cumplimos 15 años y tenemos pensado hacer un encuentro bastante...
Dame un anticipo de los talleres que va a haber ahí. ¿Cuál es, que hubo históricamente? ¿Cuál es el que más te gustó a vos?
Y a mí el de feminismo...
Sí, van a hablar de feminismo, seguro.
No,
pero...
de feminismo historia.
Ah, ahí
hablan
está,
de la historia, claro, de la historia del feminismo. Hablan las mujeres que hace años que están militando el feminismo y por ahí nombran alguna autora.
Dan así una perspectiva histórica. ¿Pueden ir hombres?
No. En no este pueden... no pueden ir hombres. Pueden ir, sí, afuera, pero no a participar porque es un encuentro regional de mujeres. Mirá, donde las mujeres... Hay muchas mujeres, siempre lo que le contamos y decimos para que los varones no se sientan y si se sienten, no me importa, mal, es que hay muchas mujeres de los barrios que les cuesta mucho hacer el uso de la palabra y cuando más les cuesta cuando están en presencia de varones. Y los varones casi siempre tienen el uso de la palabra.
Mirá el mal que portamos y ni siquiera nos damos cuenta.
¿Te das cuenta vos?
¿Y qué es lo que menos te gustó de esos talleres?
Por ejemplo, a mí no me gustó que tuve que coordinar un taller que no me gustó, que fue... que salís y decís, oh, una terapia que no estaba preparada porque te ponen a coordinar un taller de violencia.
Sí, y todas y no te terminan dan ni llorando. Un puto palo, ponele.
Eso. No, y todas terminan porque empiezan a contar sus vivencias. Y vos, ¿cómo le haces? Ah, no, acá querida no venimos a. No.
Ah,
entonces
salí sí,
re,
sí.
Yo salí
coordinar
re contra,
eso,
recargada.
La palabra.
Es re feo porque no puedes cortarle la palabra. Una mina que está contando que a la hija la mataron, el exnovio, y se pone a llorar, o que fue violentado. Que... Sí, es muy difícil.
O sea, eso fue lo que menos, para lo que menos mí, te gustó es que te pongan en ese lugar, no al taller.
No, yo lo elegí porque yo soy operadora para intervenir en caso de violencia, pero no, yo por ahí tenía otras cosas, quería hacer otra
¿y
cosa.
¿Y qué pasa con esos encuentros? ¿Se hacen los talleres? ¿Se informa a la gente?
Hace, no, se hace... ¿Cómo se informa la gente?
O sea, la gente va, expone, bueno, en el caso ponele este de violencia, la gente va, expone sus testimonios y quizás se haga una especie de puesta en común. Se
claro,
algún
se arma.
Documento.
Primero se hace la apertura, que se va a hablar, no sé, por ejemplo, los años que pasaron, mostramos videos.
Te pregunto porque yo siempre sí. Quise ir y nunca me dejaron entrar a un congreso de la mujer, pero bueno. Por
yo
eso.
Nunca te vi, discúlpame.
Congreso de la mujer, congreso de la mujer.
Yo te hubiera entrar, sí.
Ah, bueno, tenemos
por
palanca.
El VIP. No. En los congresos la dinámica es parecida. Esto es el previo al encuentro nacional de mujeres. El regional es ir pensando ya y llevar como
propuestas,
claro. Y muchas de las mujeres nuevas o jóvenes que recién empiezan, estos encuentros está bueno para que se vayan viendo cómo va a ser la temática del nacional. Y entonces vas con más ganas, más pilas y como que se quedan muy enganchadas. Se hace una apertura. Igual todo eso se define en las reuniones que vamos a ir teniendo. Sí. Yo te cuento de los que yo participé. Apertura, un video contando o alguna palabra de alguna compañera. Se cuenta los talleres que va a haber. Se entrega en la entrada los folletos con los talleres que hay en los salones que van a estar. Después se hacen los cierres de los talleres. Por ejemplo, el año pasado no se leyeron las conclusiones. El anteaño pasado sí. Y después hubo otro que no, eso depende, se va definiendo en las reuniones. Se ve lo que, digamos, se evalúa, claro, tal cual. Después toca una banda de mujeres, hay obras de teatro de mujeres, todo así, actividades de mujeres. Y después cerramos con un bailecito y nos vamos
a todos contentos, una paradita.
Todas contentas, sí.
Así. Qué bella música, porque me hace pensar en lo mal informado que estoy y en lo poco que quiero informarme. Pero por lo menos viste que uno cuando se mete en un café o cuando para en la parada del colectivo y se ponen a conversar la gente de temas que uno no conoce, ¿no?
Sí,
¿Cómo cuál? Siempre. A ver.
Como por ejemplo cualquier cosa de la actualidad a mí me supera.
Bueno, hoy para ojo de buen googlero, para... desinformarnos electrónicamente y para poder completar las noticias que nunca nos dejan completar, tendremos dos palabras puntuales que son las que han preocupado en este principio de semana. La palabra número uno es dólar, dícese de la divisa norteamericana. Y la palabra número dos es turismo.
Turismo y dólar van de la mano.
Sí, sí, sí. Así que vamos a ver en el primer espacio que aparece... En el Google, que no es la propaganda esa que dice turismo@despegar.com.ar.
Ah, no.
No le hacemos propaganda a despegar.com.ar porque no nos dan plata. Así que no vayan por ahí. La primera noticia dice, noticias sobre el dólar turismo. Y dice, Uruguay está preocupado por el dólar en Argentina. Dice el título de minuto1.com. Los argentinos constituyen la mayor parte de los turistas que llegan al país vecino, que teme verse afectado por los controles al dólar. Mujica echó al ministro que criticó las restricciones al dólar en Argentina. Eso es lo que ha dicho el primer espacio.
Ese
¿no?
tiene muy poquito. Yo
sí,
le
no
pondría
tiene punto
ahí
suspensivo.
Una ventanita ahí al costado.
A
no
ver,
aparece.
A ver, sí,
¿eh?
Lo tiene más arriba.
Ahí está, podemos pegar.
la puntita, miramos la puntita, ahí aparece una imagen. Los argentinos constituyen la mayor parte de los turistas que llegan al país vecino que teme verse afectado por los controles al dólar. Y hay un punto ahí, con lo cual nos da a nosotros la posibilidad de dibujar cualquier cosa.
Sí, sí, podemos empezar a dibujar. Digamos, no terminamos el dibujo, sino que lo empezamos a dibujar. ¿Por qué se preocupan los uruguayos por el dólar argentino? Debe ser porque les influenciamos.
Sí, tienen miedo por ahí que nosotros les inundemos el país con dólares y les compremos toda la yerba y todos los termos que tienen. Y así el hermano país se queda sin su bebida característica.
Bien. El segundo lugar para ver qué nos tira nuestro amigo el señor Don Google está en portugués.
Está en portugués. ¿No? Vamos a hacer uso del portuñol.
Sí, sí, yo te voy a decir lo que dice. Dólar turismo. Cota caudio, hoja gráfico, estableta, e huele economía. Acompañaba con tacao de hoja tu dólar turismo, veja gráfico, tableta, histórico tu catacoes. Goneja también a conversores, modelo no huele economía. Lo que acá está diciendo básicamente es, tenemos el culo en las manos por el dólar bajo. La gente quiere salir de la Argentina, no puede porque no tiene dólares. Se ve que si no tenés un dólar en el bolsillo no podés salir del país.
Y
así
acá
que,
no te agarramos un peso ni por sí, joda.
Los brazucas están preocupadititos. Y el tercer espacio de nuestro don señor Google dice...
Ya es oficial el sistema del dólar turista. Economía. Es la sección de economía del sitio perfil.com y dice, hace dos días dijo, ya es oficial el sistema del dólar turista, los controles para comprar divisas para viajar. Aníbal F, no sé quién será,
Fernández,
dijo
Fernández.
Que, ¿sí? ¿Fernández? Sí. No, Figueroa. Aníbal Fernández dijo que liberarla sería un suicidio. ¿Liberar a quién? ¿Al dólar turista?
Lo tiene acorralado en su casa.
¿Liberar a la divisa?
Liberar a la divisa y que quede
libre.
Libre y ya no esté dividida
ande,
más.
Y ande por ahí dando vueltitas. Sí, no, o liberarla a Cristina.
Pero me llama la atención esto de ya es oficial el sistema del dólar turista. Acá que va a haber un dólar para los que vayan afuera.
Vámonos afuera si nos va a pagar.
Pero eso es para la gente que puede salir afuera del país. Y ese tipo, o sea, el que sale del país es menos patriota que el que no puede.
Pero pará, el que sale del país, pero porque se gasta su plata para salir. Porque no es que yo quiero salir y él no me va a pagar porque yo quiero salir.
No, ni ahí.
Ah,
ni ahí.
No engaña pichanga.
Totalmente.
Bueno, eso ha sido nuestro...
No hay mucho más para extraer.
En realidad eso ha sido acotado. Nuestro don googlero, pero tenemos la chapita.
¿Hay chapita?
¿Cuál? Sí, sí, la chapita es... agregarle a las dos palabras turismo, agregarle la palabra noticias y leer el primero que sale, que dice, dudas por el control sobre el dólar para el turismo, ciudad, noticias, punto suspensivo, noticias que te vuelan la cabeza, podríamos completar ahí, y dice, noticias en tapa, 30 de mayo del 2012, economía, debutó el nuevo sistema, se la puso, agarraron el sistema y la llevaron a que la ponga.
Nos hicieron debutar a nosotros, sí. Me
¿qué exige una declaración ante la AFIP para comprar moneda?
Moneda,
punto suspensivo.
Moneda puede ser una moneda redonda, chiquita o una moneda de canto.
Sí. Así que a todos los coleccionistas de moneda, preocúpense. Preocúpense porque el tema del dólar parece que está afectando la compra de monedas. No van a poder seguir coleccionando. La AFIP te va a caer y te va a romper el ojete.
Con una moneda de canto. Charlie, por favor, dedícate a lo tuyo, dejá a los negros cantar tranquilos, bien, que el gospel es para la gente que tiene
más pigmentación.
Más pigmentación.
Bien, hemos llegado
para que Janis Joplin cantaba bastante bien. También.
Hemos llegado al ping pong teledirigido. El ping-pong teledirigido hoy apunta a Sol. Es una pregunta, una respuesta. Una pregunta, una respuesta.
¿Puedo decir sí, no? No, paso.
No vale. ¿Viste? Hay que contestar.
Ahí veo el operador.
Hay que contestar. Así que ahí va la primera.
Egresada.
Sí, sí, sí.
2011.
Sí, sí. Ahí va tu primera pregunta es, ¿por qué usas escote?
Porque tengo tetas grandes. No es que uso escotes.
Claro, no es escote, no es que se le tiró la armera.
Claro.
Muy bien. Si pudieras invertir los roles, tanto el masculino y el femenino, o sea, que todos los hombres pasen a ocupar el lugar de la mujer y la mujer el lugar de los hombres, ¿lo harías?
Paso.
No vale decir paso.
No, sí, que re
no vale.
Vale
decir paso. A ver.
Bueno, pero ¿es para siempre o es un ratito?
¿Vos? No, vamos a hacer una cosa. Vos decís paso, yo reformulo la pregunta.
Ok.
Suponiendo que hoy te dijeran, bueno, el problema de género se soluciona solamente si se invierten los roles. Si no, van a seguir siendo oprimidas y maltratadas toda su vida.
Eso es un hijo de puta. Paso.
No.
Reformulala.
No, es esa la pregunta. La onda es que la solución es siempre...
Si es la solución...
Siempre sí. Alguien tiene que ser oprimido. Vos tenés que elegir no de qué vereda.
Claro, pero no es la idea.
Bien, tercera y última pregunta para Sol.
Ay, quería más.
¿Cuál sería el rol específico del hombre si tú lo tuvieras que designar?
No sé.
No vale no sé.
¿Por qué?
Lo primero que se te viene a la mente. Decí eso.
Reformular, a ver.
No, reformular no es un rol específico para el hombre.
¿Cómo fue la pregunta?
Si tú tuvieras que elegir el rol específico que ocupa el hombre en la sociedad, ¿cuál sería?
Compartido. Un rol compartido.
Un partido de
lo
fútbol.
Que haga lo tiene que compartir.
Claro.
O sea, voy al baño, bueno, che, me la tenés un cacho.
Sacudila, pasame el papel higiénico, limpiámela.
Claro. Vamos al baño de a dos, podemos ir al baño de a dos los hombres.
Yo estoy indispuesta, pero el ginecólogo vas vos.
Ponelo, compartido es así. Yo tengo actividades 5 veces a la semana igual que vos, de las cuales yo 5 me quedo con el pibe. Bueno, ahora van a ser la mitad. Vos te quedás 3.5 y yo me quedo 3.5.
Esas son 7, no son 5.
Bueno, 5 porque sábado y domingo estamos los 3 o se queda con los abuelos y las abuelas.
Muy bien.
Porque en algún momento tenemos que estar juntos.
Bueno, hemos llegado al final.
Hemos llegado al final, finalmente.
Hemos acabado. ¿Y?
Y fue, la verdad que fue muy placentero hacer este programa.
Sí, sí. No hagas esa cara, las mujeres también acaban.
Sí, pero yo no ando divulgando por ahí.
Guarda, ella acaba de mudito.
Sí.
No.
Después les vamos a preguntar al amigo Mauro el basurero a ver cómo es la onda.
Preguntale.
Vamos a preguntarle a Mauro el basurero.
Bueno,
que tengan una muy buena semana todos, salvo el día viernes. El día viernes espero que alguien la pase muy mal, porque yo la voy a pasar mal el viernes.
¿Por qué? ¿Cumplís años?
No, cumplo años, pero me voy a encontrar en un par de trances con niños. Y,
¿trans? Bueno, ¿te vas a encontrar con trans?
Con trans niños.
Digo.
Trans niños, son niños que se visten de persona.
No.
Bien, nos estamos excediendo, así que esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Entre Flores y Floresta, hasta el miércoles que viene.
Sí. Bueno, lo que podemos hacer, en todo caso, antes de terminar, porque yo estaba me quedé con esta duda, Sol. ¿Vos por qué no querés definir el rol del hombre?
Porque no es mi trabajo definir el
rol
del hombre.
No, pero esto es una cuestión hipotética. Es un juego. Claro. Es el
porque
juego.
Cualquier palabra que yo use la van a usar en mi contra.
Pero por supuesto,
ustedes
para
cuatro.
Eso
no. Porque, esperen, audiencia, escucha una cosa. Acá adentro tengo dos, pero afuera tengo dos más.
No.
Que hablan. Sí.
No.
Bueno, y una chica que ahí que la tienen escondida.
¿Te parece?
Está programada, está programada esa chica.
Voz de sexy de señora. Hay que buscar una voz un poco más aguardentosa, onda
se
la gata Varela.
Bien patriarcal, ¿viste?
Sí, sí. Por eso, una onda la gata Varela que diga, ¿vos pensás eso, boludo?
Loco.
Claro. Esto ha sido todo por hoy.